Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano, donde todos los podcasts es como si te estuvieras dando un cafecito con un pan, escuchando aquí de la vida y de las cosas. Hoy tenemos a Bray. Bienvenido.
Shish, que lo guá.
Cabrón, qué orgullo y qué
placer estar aquí. Un placer estar aquí. He visto contenido, como te estaba diciendo.
Gracias, brother.
Estamos activos.
No, qué bueno que estás aquí. Y en verdad siempre he querido como que de alguna manera u otra darle... Porque obviamente en Puerto Rico los podcasts, tú sabes que el género.
La mayoría del porciento, sí.
Y pues yo he querido siempre darle como que una vuelta diferente y hablar, porque también podemos, ¿sabes? Obviamente tú eres parte del género y tienes una presencia bien grande y una carrera bien cabrona. O sea, que el hecho de que estés aquí y hablar de cosas un poquito diferentes y obviamente lo que tú haces del día a día.
No, a mí me gusta hablar en esta vida. A mí me gusta enseñar a la gente que yo puedo, que tengo cada una catrueca.
Escuché que tú eras como que la única... Como que el último artista que todavía está tratando de como que lo tuyo es reggaetón, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de ese statement?
Yo lo que digo es que el reggaetón yo le doy bien duro y lo machuco, pero lo mío es la música. Puedo dar ejemplos de otros temas que yo he pegado y no son reggaetón. No eres
papi, tú y yo.
Jordi, está... fan, de tú y yo, de Reinao, eso es un ausito, yo... Yo lo que digo es que a la gente le gusta más el reggaetón que yo hago. Yo digo que es porque extrañan también. Hace falta lo que yo hago, ¿me entiendes? Porque yo tengo un color que nadie tiene y no sé cómo explicártelo. La gente extraña a Yavi, la gente extraña a Voltio, la gente extraña... Y yo creo que en mí lo ven también, mucha gente también.
Sí, ¿cuál tú crees que serían las inspiraciones más grandes de los primeros, o sea, los exponentes del reggaetón como tal?
Yo digo que, bueno, los primeros fueron Wisin y Yandel, que yo en verdad empecé a cantar porque yo salí del concierto de Los Vaqueros, me acuerdo, eso fue 2006, 2007, no me acuerdo bien qué año exactamente, pero... Papi, mi primer choliseo, mi primer concierto, mis primeros jangueos en la vida, y voy para allá a ver a Wisin y Yandel, papi, yo salí inyectado, so... Wisin y Yandel tienen que ver mucho, pero Don Omar y Tego Calderón son los que musicalmente más influyeron en mí.
Cuando yo vi, ¿cuál fue la canción que tú usaste para el cover de Last Don?
Esta, la de Corazón Roto, que gracias a Dios, pues.
siendo pago. Hay que hablar de eso, pero lo hablamos un poquito más tarde, pero... ¿Tú dirías que ese fue cuando fuiste a ese concierto de Wisin y Yandel, dirías que fue como la primera vez que me encontró? Yo creo que... Yo puedo...
Sí, porque yo lo que hacía era jugar pelota. Yo no estaba pendiente como que a la música, ni a cantar, ni nunca me llamó la atención como que pararme en una tarima.
Ajá.
Eso fue desde ese día.
¿Y dónde estaba sentado? ¿En los palomos o estaba...?
Estaba en los clubs, sí. Teníamos un perreo encendido con una chamaca, nunca se me va a olvidar.
Sí, cabrón, eran como disco party para ese tiempo.
Eso parecía una disco. Yo dije, diablo.
Cabrón, ¿tú sabes lo que yo estaba hablando el otro día con el Tony? Que nosotros tenemos como un podcast así de hablar cosas random. Y dime tú qué piensas como artista y lo que representa el reggaetón, lo que tú representas en el reggaetón. Que no se perrea hoy día.
Cacho, yo a cada rato lo digo. Yo, brother, yo tengo en mi show un medley de un par de chanteos, un par de versos que yo tengo que se han pegado por ahí. Así, antes de cantarlo, te lo juro que lo digo. Como que, mira, yo no quiero a nadie grabando. Yo quiero que cogen, agarren su pareja. Si no tiene pareja, agárrense a usted mismo y perreen. Porque es que la gente no perrea. Ya la gente está en la película de ando en mi VIP, mi botella, esto, lo otro. Como si eso fuera una hipoteca. Hombre, no, brother. No, a mí me gustaba ir para la disco a perrear también. Yo fui a... De los que me metí para Laser, ¿entiendes? Activo, sin ID.
Sí, yo tengo 18. Sí. Porque, ¿sabes? Como que lo que... Mi primo, el que está detrás de los controles de Santiago, Chauro, pues él tiene... Nos llevamos 10 años. Tiene 21 y yo 31. Entonces, pues, como que estábamos discutiendo de panas míos con él que pues, la gente, su generación es más como que perreamos, pero tenemos que ser... tenemos que ser como que jevitos, novios. Para nuestra generación era más...
Para nuestra generación.
Es como que, ¿quién tú eres? No importa, vamos a perrear.
Sí, nuestra generación era, el party estaba lleno. Y si tú tenías que ir de aquí a allá y de camino había una de frente y había un meneo, fuá, uno se le pegaba, fuá, y ya estaba perreando ya, güey. Ya,
sí, sí.
Pero eso no pasa ya. No, no es que tiene que pasar, pero ¿me entiendes? La gente está en su piquete, la gente está en su VIP, en su película.
Y también el hecho como que hoy día, y tú pues obviamente que haces reggaetón, pero hoy día también la gente es como que más... ¿sabes? Como que cantar en corillo y como que... Versus a perrear.
No,
porque
no,
también
no.
El tipo de música, porque como que el trap para el tempo
sí, el trap no se puede bailar. Hay mucha música en la discoteca que no se puede bailar, pero... Como quiera, hace falta, no sé, hagan algo, brother, los del doble paso, algo, invéntense algo.
Mira, entonces, ¿cómo tú te dirías, sabes qué tú crees que la gente, cuando, me imagino, no sé si te pasa, pero cuando has entrado a un cuarto y hay gente que no sabe quién tú eres, ¿cómo tú te presentas?
No, yo nunca me presento como artista, en verdad. Yo me presento como persona, en verdad.
¿Y tú dices Brian?
Un placer. No, yo digo Bambi. Yo sí digo Brian, es que yo sé que tú bregas en la música y a lo mejor, ¿me entiendes? No te conozco, pues digo Brian, pero sí. Si yo no te conozco, un placer, Bambi, pan. Yo en verdad, yo soy alguien que a veces hasta eso me gusta, que ¿me entiendes? Yo tengo mi vuelta y puedo andar por ahí. No todo el mundo me jode por ahí. Todo, como que a fuego. Obviamente uno está buscando estar más pegado, pero
claro.
Estoy contento.
Sí, porque así, tienes que... O sea, tú eres papá, tú tienes que pagar los biles y
Claro, pero que también es cómodo, ¿me entiendes? No, y no me presento como artista. Yo siempre he dicho, papi, yo soy más persona que artista. Porque hay gente que se vive su película de artista y de...
Artisteo.
Más allá, sí. Yo no ando en eso.
Y... Entonces, cuando me estaba hablando de las inspiraciones, ¿qué fue, además del concierto, qué fue lo que tú dijiste? Me dijiste que empezaste en el 2014 full.
Sí, algo.
Como que empezar a cantar.
Yo empecé a cantar desde el 2007, pero empecé a soltar música.
Ya.
2014, yo nunca había soltado música.
Pero
yo lo hacía por hobby, yo me quedé jugando pelota hasta los... Como hasta a los 17 me lastimé y ahí me quité y ahí lo cogí más en serio.
¿Qué te lastimaste?
Hacho, esto aquí se me desgarró el ligamento y lo que me tenía que hacer era la famosa tomillón esa, pero yo como que cogí miedo.
Se lo cogió el codo, ¿verdad?
Sí. Y cogí miedo y como que le cogí más interés a la música. Y en el 2013 conocí a Martino. Hay un Martino, hay Santana. Y ahí empezó la vuelta, ahí empecé a soltar música, de verdad, porque nunca había soltado una canción, nada.
Y como que, ejemplo, aquí estuvo Hassi, los productores, y...
Estaba con ellos, estaba con Nisi los otros días.
Ah, son un amor, son bestias,
sí,
buena gente. Y ellos me cuentan, ellos tienen una historia bien peculiar de cómo empezaron en la música. Porque como que ellos se quitaron y creo que querían ser cantantes, pero después como que uno seguía, el otro no. Entonces pues como que de momento volvieron y como que empezaron a hacer pistas. Y obviamente después pasó lo que pasó. Pero ya tú sabías desde el principio que lo tuyo iba a ser cantar.
Acho, no. Yo estaba bien empeñado en el béisbol todo. Como que fue bien después que...
Sí, tú no estabas ni pensando.
No, acho, yo empecé a pensarlo más en serio como a los 20. Ahí fue que yo dije...
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo ahora 31.
Tú ya sos contemporáneo. Qué
sí,
duro.
sí. Pero como a los 20 fue que lo vine a coger en serio y hasta me tardé. Yo siempre he pensado como que me tardé en cogerlo en serio, pero como quiera. Pasó porque tenía que pasar, pero no era porque yo como que me lo esperaba desde el principio. Yo voy a ser artista desde siempre, ¿no?
Ya. Entonces cuando empezaste a soltar música, ¿cuál tú dirías que fue el que tú lo dijiste como, espérate, esto está pasando?
Es que yo desde que entré, gracias a Dios, pues entré con John Martino, lo que era la ciudad, Álvaro Díaz, que hay que darle las gracias, papi. Ya ahí entramos con un meneo, ¿me entiendes? Y ahí, porque yo puedo roncarle que desde que yo arranqué mi carrera, papi, yo estoy cobrando $300 por ahí por party, se cobra desde que yo arranqué, ¿me entiendes? Y obviamente muchos parties gratis. Pero ya, gracias a Dios, yo arranqué con esa gente ya desde que arranqué. Yo dije, ok, aquí hay algo. Está empezando lo del trap. No se había pegado duro. Estaba Mike Tower, estaba fuerte, estaba... Pero no había salido Anuel ni esta gente. Y esta gente estaban haciendo party. Esta gente estaban en su meneo. Yeah. Y ahí fue que yo dije, espérate. Yo estoy en un corillito que está chévere. Están trabajando. Esto va a pasar. Y ahí me fui de lleno.
Esa es la ciudad, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo fue que tú te separaste de ellos?
2016. No fue por nada malo, fue porque en verdad nosotros tenemos otro color, nosotros tenemos otra vuelta, no como que lo que es las ovejas negras. Lo de las ovejas negras salió porque nosotros éramos las ovejas negras de ese corillo, ¿me entiendes? Nosotros éramos, sé yo, los cacos, los no sé cómo explicártelo, brother.
Sí, porque ustedes querían...
No éramos lo mismo que Álvaro, en verdad. No.
Sí, ellos eran como que más alternativos.
No es alternativo, así. Más en su flow, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos nuestro flow. Y pasaron, no es que pasaron cosas, es que hubieron diferencias y...
Ya.
El nosotros por nuestro lado y él por su lado, pero nunca fue que hubo un problema.
¿Y cuándo fue la primera vez que tú pensaste? ¿Cuál fue el primer tema que pegó bien exagerado?
Exagerado mundial fue la jipeta, pero de los primeros míos que yo...
Cabrón, yo quemé la jipeta,
¿sabes? Sí, pero...
Todavía lo escucho
por el tema. El que me puse a gozar, el que cambió la vuelta de verdad fue el de No Eres Tú, Soy Yo. Mm. Ahí fue que la gente como que empezaron los paris, pero los paris a 3,000 pesos, a esto. Ahí fue que empezó la vuelta más fuerte. Eso fue 2018. Sí.
2018. Sí. ¿Y cómo el switch tuyo de... O sea, ¿ya tú estabas como que enfocado en serio o el hecho de que ese tema se pegó cambió algo en ti o tú simplemente, no papi, estamos... Ahora tenemos las gringolas de verdad?
No.
Eso siempre ya estaba desde el principio.
Cuando ese tema se pegó, lo que cambió en mi info en verdad fue, papi, que económicamente yo me puse bien, todo el claro. Ahí fue que yo empecé a ver dinerito y ahí fue que me compré mis primeras cosas, ¿me entiendes? Que eso también...
Yo creo que en una entrevista que escuché contigo y Chente, hablaste algo de la... ¿Cómo se llama esto? Como los adelantos que te dan las disqueras. Y ahí... ¿Estamos hablando de eso? ¿Eso fue como que...?
No, poco a poco. Lo que yo te digo fue a party limpio. Ahí yo había cogido un adelanto, pero fue una porquería, hecho.
¿Cómo funciona eso?
No me duró ni un mes, brother. Te lo juro.
Pero porque no lo sabías, o sea, tú mismo no tenías como que algún tipo de conocimiento de finanzas o fue que tú como que, bueno,
yo no tenía ningún tipo de conocimiento de finanzas, no tenía nada de conocimiento bien del negocio. Yo sabía que era de publishing, yo sabía de qué era, pero no sabía cómo se trabajaba, ¿me entiendes? Yo vine a recuperar eso en la pandemia y todo, como que, y eso fue como 3 años después. Pero gracias a Dios, esa gente me dieron otro tutazo y...
Qué duro.
Shish.
Estamos aquí.
Yeah. No, duro. pero sí, papi, te lo juro, gasté como 30,000 pesos en un mes. Ahí fue que yo dije, no. Y fue antes de No Eres Tú, Soy Yo. Ahí fue que aprendí. Yo dije, espérate.
Tengo que apretar las tuercas.
Sí, yo tengo que apretar de todos lados. Y apreté.
Ya. No, y en este, ¿sabes qué significa apretar? ¿Qué fue lo que tú hiciste, además de maybe música, maybe aprender más de finanzas, maybe empezar a preguntar? ¿Tuviste algún mentor?
No, yo he tenido un par de mentores en esto, he tenido un par de gente que me ha aconsejado, pero yo digo que lo que yo hice fue tener mi estudio, me puse como que para trabajar más temas yo, y porque en ese estudio que estábamos había un meneo también, estaba yendo mucho artista, estaba papi... Ahí en ese estudio llegó a ir todo el mundo, baby, todo el mundo en el de Puerto Nuevo de nosotros. Cuando te digo todo el mundo, es todo el mundo. Y de ahí, pues, me puse como que para estar más en el estudio, me puse más para el trabajo, porque es que también a veces uno está como que perdiendo tiempo con cosas que papi, que uno puede dedicárselo al trabajo mejor. Y ahí fue que vi más frutos, había más temas con fulano, mengano, me llamaban más para temas.
Creo que yo vi el live de Bad Bunny en Navidad y él mencionó algo de John Mico, que John Mico al momento de crear es como que estar al frente de gente. Tú, ¿cómo tú te consideras al momento de crear con otros artistas? ¿Tú te escondes? ¿Estás en tu sala? No, ¿son vacilón?
A mí me corre que esté todo el corillo, y si está el corillo del artista también, que esté el corillo del artista. A mí me gusta el ambiente en el estudio, que se den ideas, que fluya, porque la musa es algo que está ahí. La musa no es que yo la tengo. La musa tú la agarras y tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con qué está pasando en el estudio, tiene que ver con todo. La química, todo.
Sí, que como que es parte de...
Claro, yo digo que... Bueno, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta que esté el corillo y la jodera y esto. Y el cállate que voy a grabar.
¿Y cuál es la norma? Como que lo que tú has visto... Que prendan.
El que tiene que estar ahí tiene que prender. Esa es la que hay.
Sí.
Tiene que prender o tiene que aportar algo. Porque en verdad también yo soy de los que, si tú estás en el estudio conmigo, aunque tú no hagas música y tú me dices algo que a mí me gusta, papi, yo lo cojo. Ábrete el ASCAP, ábrete el BMI, baby. Esa es la que hay.
Sí, que...
No, a mí yo fluyo, porque es que así es que se hacen los temas más duros, se han hecho vacilando. Yo estoy bien seguro.
Qué duro. Sí, que como que es parte de... Porque obviamente también deben haber temas que como... Que o tú lo escuchas y todo eso está cool, pues quiero meterla ahí. O
sí, simplemente sí, yo no obligado, cero, o me lo enviaron y eso está duro, voy para el estudio a grabarlo, pero cuando se crea de cero, salen cosas más duras.
¿Cuál fue la primera llamada, la primera vez que te enviaron un DM que tú dijiste, bicho, esta persona me acaba de escribir para montarme un tema con él o ella?
El primero fue Randy.
Qué duro.
El primero fue Randy y yo soy fan de él demasiado. Y también Nacho y Álvarez, me acuerdo que me tiró, diablo, Nacho, me emocionó. En verdad me han tirado para la gente que yo digo, coño, en verdad yo soy fan de esta gente. Y he trabajado con mucha gente también que yo soy fanático. Eso para mí también es una de las mejores cosas de la música, ¿me entiendes?
¿Cómo tú crees? Tú sabes, yo he escuchado, creo que estuvo aquí el de Rapetón, el Guru. Y hablamos de la toxicidad en el género, los egos y toda esta pendejada. ¿Cómo tú sabes que cuál es tu pensamiento en eso?
Papi, primero que nada, no es en el género nada más. Papi, la gente está bien como que apartada de lo que es el ego de una persona, papi. Todo el mundo tiene un ego, todo el mundo tiene, a lo mejor tienes hasta más egos, porque papi, tú son entidades que uno tiene. Y en el género, baby, hay gente que no se despega de eso, y el que no se despega de eso termina viendo jodido después cuando se quita, cuando se apaga, cuando ve que no lo llaman, cuando ve que, fulano está pegado y yo no. Eso en verdad, papi, tienen que, por eso es que te digo, uno tiene que ser más persona que artista, punto.
Sí. No, y te entiendo porque pues obviamente en la industria en que yo estoy es bien, yo lo veo mucho como los nadadores. ¿Sabes? Que si tú estás compitiendo y eres nadador, tú no puedes estar mirando al carril al lado.
Claro que no, macho.
Tienes que estar en la tuya, porque si
ya no te vas a jugar. Perdiste 2 segundos mirando para el lado. Sí. En este y en mirar para el frente de nuevo, baby.
Sí. Y no, y pues te terminas jodiendo al fin y al cabo. Pero obviamente eso me tomó mucho tiempo.
No, es claro. Mira, papi, yo leí un libro los otros días que yo digo que me tocó el corazón y la mente, en verdad, el de los 4 acuerdos, en verdad. Ajá. Papi, en verdad hay gente que no, ni sabe, que en el género se cogen todo personal, se cogen todo, te pasó esto, no le se huele bicho, le voy a tirar esto, los otros, se jodió el negocio, se jodió la vuelta. Muchas cosas que papi, que la gente no ve y la gente no sabe, y cuando se enteran es porque están guerreando, pero papi, aquí pasa de todo y hay gente que tiene su ego, mira, encendido, baby, hacho.
Pero también el ego como que tiene que ser algo medio... No sé, yo tengo como que mi love and hate con el ego porque obviamente tú tienes que tratar de ser lo menos ego posible cuando estás colaborando o haciendo este tipo de cosas con gente, pero a la misma vez como que tienes que creer en ti.
Claro.
Que como, no, papi, que yo soy el duro,
¿entiendes? Claro, pero yo digo que eso no tiene que ver con ego. Porque ya eso es más algo contigo mismo. Sí,
es como autoconfianza.
Sí.
Sí.
Pero es como tú dices, es bien tóxico esto del género. Hay gente que se lo coge muy personal. Yo, en verdad, yo sé los que son panas míos, yo sé los que son mis hermanos, los demás. estamos chilindrina, me tiran para trabajar, pero nada personal, nada de tiraera, nada. A menos que usted me falte el respeto ahí, pues, da otra vuelta.
Pero te apuntarías por una tiradera, porque también la tiradera es cultural.
Que, no, a mí me encantaría guerrear, pero eso, yo no puedo guerrear porque sí. No, yo no puedo guerrear por pegarme o por, quiero pauta. Sí. No me motiva, no me dan ganas de dedicarte tiempo en una tiradera si no hay nada.
Es que yo creo que como
de por
que,
medio.
Yo creo que como que antes, para el tiempo de nosotros, como que había, no sé si es que yo éramos chamaquitos o había como que más, tú sentías más riña. Ahora, claro. Tiraderas de ahora, tú es como que, chicos, esto es como que para coger sonido. ¿Viste? Esto es mi pensamiento,
es que así es. Todo ahora no es porque pasó algo o que, no se siente que hay un beef de verdad. Ajá, se siente que es por el sonido.
Es que es estratégico, yo lo veo estratégico. Claro. Y no sé si es que porque ahora tengo más conocimiento y estoy en como que en la industria.
No, es así. Antes era porque pasaban cosas o que en el corillo pasó algo y, papi, hay que...
¿Sabes quién es Mr. Beast?
Sí, el de Yuri. Claro.
La máquina.
Claro.
Pues Mr. Beast lo entrevistaron. Mr. Beast,
mándate 100 mil para acá, brother.
Por favor. Alguito. Pues, para los que no saben, es el youtuber más grande del mundo. Y pues, él hace siempre unos videos bien locos. Y entonces, en una entrevista, él dice como que están hablando de los thumbnails y los títulos de los videos de YouTube. Y él dice que, pues, que el morbo y el... todo lo que tenga que ver con hate va a coger siempre más atracción que un thumbnail o un título de un video que sea como que de algo bueno. Por eso es que él dice que está tan peor, porque es como que, no, papi, le regalé $10,000 a esta persona. ¿Entiendes? Y pues esa reacción, pues, es la única manera que él pudo haber al principio, ¿me entiendes? Pero no, él trató tanto y tanto y tanto que obviamente al momento de tú tener con el odio, la gente siempre siga más, pero todo depende de qué tipo de contenido tú quieras crear, ¿me entiendes? Y es lo mismo que aquí en Puerto Rico, ¿sí? Mira quién estuvo pegado tantos y tantos años, la coma ahí fue, cabrón.
El Cobo.
¿Sabes?
Es que, oye, yo digo que hay gente que vive con el chisme, mire, activo. Hay gente que está más pendiente a la vida de los demás que a la vida de ellos.
Literal, cabrón. ¿Sabes? Y no te miento, porque hay veces tú como que, diablo, en verdad. Y yo, diablo, cabrón, qué chismoso, mano. Pero uno como que, oye, pero eso está bueno.
No, porque uno le entretiene, pero en verdad uno no es que está en esas todo el tiempo.
Sí. Estamos el popcorn acá. sí, obligado. Pero, no, mano, entonces sé que, entonces cuando pasa todo esto que empezaste a apretar el tornillo, ¿ya tú eras papá?
Sí. Eso también me puso a apretar bien duro.
Pero, ¿cuándo fue que queda tu...?
Yo preñé el 2016, la nena nació en el 2017 nació la nena. 2017, no, 2016 nació la nena.
Yo escuché hace poco una entrevista en un podcast que me gusta escuchar, que la vida es más... vivir la vida con hijos es como vivirla en la dificultad hard. Y cuando estás sin hijos es difícil. Entonces, la explicación de la persona es que porque tu corazón está expuesto, que tienes tu hijo afuera. Y pues estás viviendo ahora automáticamente, estás viviendo
por otra persona. Está profundo, ¿no? Es eso mismo. Uno inconscientemente, hasta cambia un par de cosas porque sabe que uno tiene una criatura que mantener y una criatura que depende de ti. Y gracias a la mamá de la nena también, porque esa es una guerrera también, ¿verdad? ¿Y
siguen juntos?
No. Ya. Nunca estuve, desde la primera nunca estuvimos juntos. Ahora la segunda, pues, sí. Ya. Tengo otra de 2 años. Tengo una de 7 y una de 2 años.
Ok. Y el hecho de uno... Y en verdad, como que si te pones a pensar... Y no es personal, bicho, ni nada de mi parte, pero en verdad los papás, pues, es opcional tú ser buen papá, ¿me entiendes? Está en ti si tú quieres ser buen papá. Porque nosotros como que los papás no, es como que, pues, no voy a estar ni no voy a pagar pensión.
No, y hay papás que se creen que por mantener a sus hijos ya son buenos papás, y eso no es así tampoco. Papi, a un hijo hay que darle atención, a un hijo hay que darle cariño, hay que enseñarle cosas, hay que dedicarle tiempo, no es toma los chavos y ya, en verdad. Eso también tiene que ver mucho. Por eso es que la gente hoy en día no ven. pueden tener un pai, pero no lo ven como un pai al final de verdad, por eso mismo, porque nunca jugó contigo, nunca. Ay. Y eso, papi, yo me he encargado de estar ahí.
Sí, también. Y su,
yo vine de estar jugando escondite y de estar con ella. Como, vine para acá, terminamos. Ok, dale, váyanse para la feria, yo vengo para acá.
Duro. También el hecho de que cuando tú te diste cuenta que pues, obviamente tienes que apretar. ¿Cuán difícil es ser reggaetonero? Y tener difícil, un hijo.
Es difícil.
Y la vida difícil que uno mantiene de artista, ¿me entiendes? Porque también tienes que, no sé, como que...
Es una doble vida prácticamente, porque yo me divido, yo, papi, yo ahora mismo, yo tengo que cuidar a mi nena chiquita cuando la mamá trabaja, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo estoy dividido, yo. Ah, pues por el día soy pai, por la noche volvemos al estudio y esto, y seguimos así, si tengo que buscarla, pero difícil. Y también, papi, cuando crezcan esas nenas, tu pai es Bright, que sí, esto también. Eso ya toda, con la grande me ha pasado, pero...
¿Y escucha música tuya o...?
Acho, no. la grande no le gusta mi música, pero qué bueno, en verdad. Mejor, sí. Le gustan otras cosas. Baila también.
¿Pero ha escuchado música tuya?
Claro, claro, claro. La chiquita sí le gusta.
Ya.
Yeah. Y esa sí que, bueno, las dos tienen la música por dentro, papi. Una cosa, la chiquita coge ahora mismo y lo que le gusta es ver a Michael Jackson.
En verdad.
Te lo juro. Dice zombie, es que le pongas Thriller.
¿Te acuerdas de si alguna vez pensaste en haberte quitado?
Nacho, no.
Nunca.
Nunca. Nunca. Por lo menos después que empecé con los muchachos, con Martín y esta gente. Nunca. Porque es que antes de eso yo nunca tuve un productor fijo. Yo nunca tuve un corillo de que bregara con la música fijo. Todos éramos por hobby, ¿me entiendes? No, y ya cuando tuve la dicha de, pues tengo productor, tengo esto, Nacho, nunca volví a pensar en nada, en quitarme ni en nada, ¿verdad, Nacho?
Sí, eso como que uno piensa y cuando tú estás ya empezando en el camino, tú dices como, bueno, pues puedo, o sea, estoy aquí, no me pienso ir a ningún lado. Y después de ahí es como que voy a fallar y el fallo va a ser parte del aprendizaje.
Es que en esto de la música no es como que uno falla, uno, hay temas que se pegan más que otros, hay temas que no se pegan, pero si uno sigue zumbando música, no se falla, porque, papi, te puedo dar el ejemplo mío, no es que yo pego todos los temas, pero con un tema que tú pegas al año, así de duro como Corazón Roto, yo le di la vuelta al mundo, baby, casi, ¿me entiendes? Que no hay que estar ahí y pegarlos todos, no hay que hacerlo. No hay que ser número uno, lo digo, lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas.
Sí, Molusco estuvo aquí la semana pasada y habló de eso, de como que mira, tú siendo el 3, 4, 5.
Hay plata.
Puedes vivir bien.
Hay plata. Ahí también cae lo del ego, porque hay gente que no entiende eso, hay gente que quiere ser el número uno todo el tiempo. Y ellos mismos se escocotan ahí.
Sí, porque también...
Porque es que nadie es el número uno todo el tiempo, bro. Esto es música, esto es... Esto es como stocks.
Cuando estás en peak.
Creo, claro.
Sí, sí. No, también cuando... Ahora salió el Corazón Roto parte 3.
Sí, hace como 3 meses ya. Con Chencho y Anuel.
¿Cómo pasó eso?
Papi, el AI... El AI, el tema con Anuel se fue viral en TikTok, pero una cosa fea, 300,000 videos antes de salir. Espérate,
yo no sabía esto.
Sí.
So, esto fue alguien que puso como que...
Alguien escribió un tema, le puso la mi bota. Tema, ajá, porque tú tienes que escribir el tema, grabarlo y ahí tú le pones la voz de...
Sí, cambiarle la voz de Anuel.
Pues alguien escribió un tema, el intro, cogió mi coro... Y le hizo un verso a Anuel y también montaron un AI de My Tower. Ya tú sabes. Yo iba a montar yo quería montar a My Tower, pero montamos a Chencho.
Ok. Si yo soy artista. Es más, voy a sacar una entrevista, qué sé yo, con quien me salga los cojones. pero uso su voz y pongo las preguntas y las respuestas, ¿me entiendes? Y como que eso es una estrategia,
¿sabes? No, ahí en verdad el que apretó fue Luyan y Anuel, porque dieron la llamada rápida, se dieron cuenta de que ay, sí, ya lo viral. Eso está viral, hay que hacerlo de verdad.
Y usaron la misma letra.
Las mismas letras.
Pero ¿y cómo tú consigues la persona que lo escribió?
Okay, pues tú sabes, yo lo vi en las redes y eso, también habló de esto. En verdad el chamaquito cobró del tema que él subió.
Sí, porque termina siendo... Ah, bueno, antes de que pasara todo.
Sí.
Obligado.
Sí, él cobró y se puso a estar roncando en las redes de que él cobró. Y ahí yo dije, ah, tú estás roncando en las redes que tú cobraste un tema mío, brother. Yo no te voy a dar nada de ese rim y lo voy a sacar sí, también, sí, papi. Sí,
sí, ¿qué carajo? Porque usó tu canción.
Papi, lo vi comentando en un par de esto de que... ¿Cómo que? Yo, comentándolo a otra gente de que, ah, yo cobro de eso, así esto. Ah, sí, está todo.
Ok.
Agárrate, ya cobraste,
¿y
¿verdad?
¿Y es boricua?
Chévere. No, no.
¿No sabes?
Otro lado.
Ya.
Otro lado.
O sea, que literalmente ustedes usaron exactamente lo mismo que le escribió. Sí, y
de Anuel, la parte de Anuel, porque todo lo demás ya creado.
Y la de Chencho no estaba.
No, la de Chencho
fue que...
Sí. Él tiró el coro y un ganchito. Y yo tiro otro verso nuevo.
Qué duro. Sí. Sí, sí. No, y este... Y en verdad, ¿qué tú piensas de eso de AI? Como que...
Bueno, es una navaja de doble filo, porque ahora mismo se puede usar para demasiadas cosas. Ahora mismo la pueden usar hasta para hacer un video tuyo amenazando a alguien. Sí, sí. Eso está feo, pero para la música por lo menos yo lo veo bien para los compositores que pueden montar un tema y, ah, se lo voy a montar un tema a Faith, por ejemplo, y lo voy a poner, se lo envían ya con la voz de Faith. Eso, hay cositas que ayudan, pero papi, también hay cositas que se van a ir fuera de control, en verdad, van a estar... Adelante deberían ya los de AI pagarle a todos esos artistas por usar su voz, porque hay un montón de gente que está usando la voz de ellos y el artista sin cobrar nada.
Sí, sí.
Y eso pues...
No, y lo que pasó con lo de Babbo también, que como que, mira,
Chorrete más bien loco. Sí.
el de las donas,
no
cabrón.
En el McDonald's no venden donas. No, hay un montón.
Papi, pero viral. De que mi For You page a cada 5 minutos, cabrón.
Contenido, cabrón. Baby. Sí,
Y tú no has pensado, porque si yo fuera artista y te hago canción, yo dije, pues, cabrón. Creo que veía a Chente, cabrón, en par de la voz de Chente usándola. Y yo, diablo, cabrón, esto quedó bien, cabrón.
Yo he probado un par de cositas.
Por eso que tú bajas un par de voces, ¿verdad? Y pues tú dices, pues, deja ver quién le partería en este tema que hice.
Ajá, eso estaba tratando de hacer con el último tema que saqué, el de Paralelo.
Antes de escribirla a ellos y pasar todo el rebote.
Por eso, a ver, hazlo, ¿cómo se escucharía? ¡Pam! Y uno, ¡guau! Ah, se escucharía, cabrón, vamos a llamarlo, ¡pam!
¿Con quién te gustaría colaborar que no has colaborado todavía?
Don Omar. No, Don Brother.
Vamos a hablar de eso ahora. Don Omar, también estás invitado a Café Mano Podcast. La invitación oficial.
Sí, ya tú sabes, Don.
Estamos tienes aquí. Que darle cariño a PR, papi. Dando no, entrevistas no, allá en
no,
Florida.
No, darle cariño a la gente que lo quiere.
No, y ahora va a ser tu vuelta, cabrón.
No, para mí sería un honor. Oye, para mí no salió reggaetonero más duro todavía.
¿Cuál fue la idea inicial para tú empezar a recrear los covers?
Desde que yo estaba haciendo Corazón Roto en Colombia, que papi, yo ni pensaba...
¿La canción ya existía o no?
No. Ok, te voy a explicar. Yo fui para Colombia a un viajecito que tenía un par de cositas, pero no íbamos para el estudio. Fuimos para el estudio y desde que me pusieron la pista de Corazón Roto, ya yo tenía en la mente, diablo, eso se parece a Don Omar. Y ya desde que estaba montando el coro, ya yo estaba maquinando a Chola, el arte va a ser recrear de las Don. Ya desde que yo estaba montando el tema, yo lo estaba maquinando eso del arte.
Tú fuiste el primero en el género a hacerlo, ¿verdad?
No sé si lo ha hecho otra gente, pero yo...
Sí, sí.
No lo he visto.
Yo no he visto más nadie. No
y todavía me falta una por ahí, sorprendente. Sí. Tengo una más debajo de la manga, la última.
¿Cuántos tienes ya? ¿Como 4 o 5?
Hice el de Corazón Roto, el de Delirio y Tortura, el de Pretty Bad Bitch, que es conmigo, que es de Zion y Elena.
Sí, se quedó cabrón.
El de Tú y Yo, el de Albaricoque, que es el de Tego, son 5.
Ya, qué duro. ¿Y piensas como que... ¿Seguir con ese flow?
No, eso es que estos temas
eso
son...
Depende si...
No, y estos temas son del disco que viene ahora, El Alma de la Fiesta, que también tiene un concepto, son carátulas de discos que para mí prenden la fiesta, prenden el party bien duro también, que tiene que ver mucho.
¿Y cómo tú sabes, ahora que estás hablando de discos, cómo tú sabes si tienes una canción y, ah, ok, esto está duro para un disco? ¿Sabes cuál es el feeling?
Yo siempre uso a los muchachitos de. Siempre hay que usar a otra gente porque. Para lo que para mí está cabrón, a lo mejor no está cabrón para ti, no está cabrón para el otro. Me gusta enseñar el tema y que me den el feedback.
Sí,
Porque
cuando
yo
yo.
tengo gente al lado mío que no andan de cheerleader, por lo gracias a Dios.
No,
Que
yo creo que
me
eso.
hablan claro y me dicen, mira.
Esto es una mierda.
Nacho, es que
Eso
así
es lo
me gusta,
mejor. Sí.
díganmelo, que se joda.
No, no, y también. A mí me pasa con los podcasts. Cuando yo acabo un podcast y yo miro a Santi y otro pana, si está otro pana, pues yo digo, quedó bien. Porque hay veces que tú lo sabes, que el podcast rompió. Hay veces que yo como que, no sé. Y Santi, no, no, papi, quedó cabrón. Y yo, ah, ok, está bien. Y después, obviamente, también hay veces que yo digo, esto no fluyó muy bien, pero tú sabes, cabrón, que la conversación se va al garete y tú, cabrón, pero, en serio. Y tú, ¿sabes? Me imagino que te pasa con los temas, ¿o no?
Claro, oye, baby, es que yo digo que una cabeza es un mundo. Tú lo ves diferente y yo lo veo diferente, y tú lo ves cabrón y yo no lo veo cabrón. Y de hecho, he aprendido mucho de eso últimamente.
Ahorita, yo creo que fue la live, no sé si grabamos esto, pero estábamos hablando de cómo te fue ayer en la fiesta. Bueno, esto va a salir, esto
Súper.
ya fue hace una semana atrás. O...
No, normal. No, tú sabes,
y la fiesta Reyes.
dando el caretazo navideño, que hace tiempo no hacían parties de caserío y en verdad estuvo duro el trato ahí con Ñengo, que hizo una corrida. Terminaron en Barbosa y de Barbosa cogí para Virgilio. Buen trato, oye, dándole a la gente un showcito, porque en verdad que
Hay que
me
hacerlo.
han tratado bien. Lo de Vivo Beach Club se me dio cabrón. Hay
Yo fui para allá,
que
estuvo
darle
cabrón.
para atrás al pueblo de Puerto Rico.
A mí siempre me ha dado como. Yo siempre he tenido problemas con el public speaking. Que es similar. Bueno, no sé si es similar, pero maybe. ¿Te acuerdas la primera vez que te paraste en tarima?
Sí.
¿Qué, sabes, qué hiciste? ¿Qué has
Nacho.
hecho? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Me hablaste también de drogas, me hablaste de sustancias, tú
No,
sabes.
yo en verdad, la primera vez que me trepé en una tarima, me acuerdo, fue en el Bío San Juan con Joy Santana. Acho, yo le dije hasta Martino, me acuerdo, le dije Zumba Yandel y todo, como si él fuera Yandel. Ah, en verdad,
Sí.
uno le va cogiendo el ritmo a la tarima, ya son muchos shows. Y desde el principio me dieron consejos siempre, bueno, en verdad, de gente que yo sé que.
¿Qué has escuchado? ¿Qué te funcionó? ¿Qué
Acho, yo digo
escuchaste?
que me funcionó mucho como que no mirar para abajo a la gente, porque tú estás arriba, tú no puedes, yo no miro para abajo, yo miro pa allá, porque ahí todo el mundo se cree. Me dieron ese consejo y en verdad uno se ve hasta más derecho, más de esto, pum, pam, se creen que están mirando para allá.
Sí, pa lejos.
Ajá,
Pero y
sí.
las luces también, ¿verdad? Ayudan, como que el hecho.
Claro, las luces le dan un toque a los shows bien duro y los visuales también.
Sí.
Yo tengo par de visuales bien psicodélicos, pero hablando de droga y todo eso, pues antes de los shows uno se da su traguito, su filicito. Después del show
Pero
es que apretamos.
¿y cómo tú sabes que es mucho?
Acho, no, porque yo con el alcohol yo tengo una relación de love and hate. Yo
Ah, yo
ya yo
también,
sé hasta
cabrón.
dónde beber.
Te
Yo
entiendo.
sé, yo tengo la edad bastante para saber, bueno, yo tengo que parar de beber ya.
Papi, los 31, todos los hangovers son tan duros.
Uff,
Ya después de los 30, cabrón.
feo. Había un jangueo ya en estos tiempos, ya hubo 2 días de recuperación, ya. Antes uno le daba 3 días corrido como si nada. ¿Y qué vamos a hacer al cuarto?
¿Otra vez?
Para la playa, ¡fum! No, pero ya no, ya no.
Sí, en verdad que sí. Y el otro día yo hice el aniversario mío y le hice un podcast en vivo y pues eran los dueños de allí de galería. Y pues obviamente estábamos bebiendo. Pero ya yo creo que Santi me dice como que, mira, vamos a acabarlo porque ya todo está. ¿Sabes? Y como estamos hablando y no importa, aunque llevamos, qué sé, yo creo que me di como dos palos y una cerveza. Que para mí eso no es normal. Es un jangueo, eso es, papi, estamos empezando. Pero ya se nota la lengua pesada, ¿me entiendes? Y me imagino que tú estás cantando, so, es como
No me
que.
gusta cantar con la lengua pesada, en
Y
verdad, porque
la
y yo creo que no lo voy a volver. No, 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 no.
Y eso que ya tú sabes, como que ah, pues me tengo que dar un traguito.
Sí, para calentar, porque también me ha pasado también que me he trepado muy como que sin hacer nada. A veces me he trepado a la tarima, como que me, vamos a suponer, estamos en tal estado, achi, llegamos tarde del vuelo y me ha costado dormir por lo menos 3 horitas, achi, de momento me tocan la puerta, jorado, pum pum pam, y que dale, nos toca cantar y que para la tarima ahí con.
Ah, sí, con el
tú sabes, baby, sin movimiento exótico, sin flow. Cansado. Ya. Pero ahí, güey, uno se da un traguito antes y ahí uno entra en calor.
Sí, sí, tiene que hacerlo. Tacho. No, mano, y hablaste de los psicodélicos.
Sí, sí.
Y ¿has hecho psicodélicos?
Bastante, diría yo.
¿Cuál has hecho?
Yo he hecho hongo y he hecho ácido, yo he hecho DMT.
¿Has hecho DMT?
Sí.
Yo hice para mis 30, yo hice hongo. Y fue de las mejores experiencias de mi vida.
¿Qué tal?
Pues es un viaje bien introspectivo.
¿Viste? ¿Estaba alucinando o estaba sintiendo?
Sí, sí, estaba las dos. Sí, sí. Y en verdad que no es una droga que, porque lo hice por todos los estudios que están haciendo en todos lados de que dicen que un viaje de psicodélico son como 30 años de psicoterapia. Y obviamente sí depende de cómo lo hagas. También el agua,
sí,
ayahuasca.
Sí, sí, depende de cómo tú estés también contigo mismo. Tiene que ver mucho también.
Y pues yo me acuerdo, todavía tengo, me tomé tiempo en como quien dice, darle contexto a lo que pasó. Pero fue de las mejores experiencias, por lo menos. Es como tú desenredar lo que está enredado en tu cabeza.
Yo te entiendo full. Yo he tenido muchas experiencias.
Y yo me preparé, hice como que unas preguntas que tenía a mí mismo.
¿Lo hiciste con alguien?
Sí, lo hice con amistades. Pero amistades, ¿sabes? De corazón.
Y todos estaban en las mismas. Ay, es que sí, bueno. Sí.
Y entonces.
Sí, porque papi, ahí también hay conexión y hacho. No, 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 en verdad.
No, y en verdad, a mí no me gusta mucho hablar de eso personalmente, pero dije fuck it, porque en verdad yo pienso que de todas las personas deberían por lo menos tratarlo.
Una vez en la vida y obviamente.
Y si te sientes que estás bien, bien perdido, deberías como que, y no sabes qué carajo hacer con tu vida, como que es bueno hacerlo.
Es que, oye, el antidepresivo natural, ¿me entiendes?
Yo salí de esa nota después de los días, yo procesándola. Yo salí con una empatía y con una conexión al mundo completo. Yo decía, me acuerdo, cabrón, que cuando estaba en la nota y puse los pies, estaba descalzo y puse los pies en la tierra, yo sentí que fue como un plug cuando te conectan al resto del mundo. Y yo dije, papi, Iron Man es un pendejo al lado mío. Cabrón, de que yo me sentía, tú sabes.
Dame, hacho, yo por algo eso está en la tierra, yo digo, ajá, ¿me entiendes? Por algo, yo no sé quién fue el primer cabrón que dijo, esto da nota, pero por algo eso está y
¿Han habido temas que han salido de eso?
Sí, 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 sí. Lo que
¿Te acuerdas de alguno? O como que
No han salido.
¿Y son reggaetón o son...?
No, son otras cosas. Otras vueltas,
sí. Te pica para, qué sé yo, ¿cuál género te llama más la atención que no es reggaetón?
Hacho, en verdad me gusta mucho el house. Me gusta, como que para yo hacerlo así, como que crear. Me gusta mucho el houseito, me gusta mucho el afrobeat. Me gusta mucho, en verdad, obviamente el trap y el hip hop y todo eso, obviamente. Pero aparte de eso, hacho, el house y el afrobeat, yo digo que...
La jipeta es como, ¿verdad? Como medio trap, reggaeton.
No, reggaeton full. Lo que pasa es que tiene melodías de trap. De otra vuelta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo siempre me he cuestionado, que dijiste eso. Yo soy bien fan, a mí siempre me gustó Daft Punk. Pero yo como que... no he escuchado algo similar, tú sabes, como que ese flow.
No, 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 y es que eso es otra vuelta.
¿Me entiendes? Y es como que eso es de mood y qué sé yo, pero no sé. A lo mejor...
Papi, yo hago de todo. Algún día me voy a escucharle una vuelta así también. Sabrá Dios si no tengo un tema que sea ese flow.
Oye, quién sabe, antes del comienzo.
Acho, papi, es que en verdad yo tengo, te lo juro, yo tengo tantos temas que no han salido, tanta música que no ha salido y que ni va a salir tampoco.
Pero cuando tú estabas en SoundCloud y no sé si todavía lo usas, pero cuando estabas en SoundCloud antes y ahora, como que el proceso de sacar un tema, porque es que yo me he puesto a pensar, por lo menos yo que soy, obviamente no es lo mismo, nunca se describe igual, pero yo cuando saco un podcast lo saco. O sea, yo no edito. Casi, sí, te lo juro, 99.9 de mis podcasts han salido todos sin editar. Sin editar. Siendo yo. Pero obviamente siendo músico es diferente porque tú como que obviamente...
Hay un papeleo. Eso es lo que lo atrasa, yo digo. El papeleo que
la
conlleva.
O sea,
sí, conlleva mucho tecnicismo.
Porque ya tú estás a un nivel... ¿sabes?
Sí, no, yo estoy una vuelta disquera. Yo estoy firmado con Universal. Y ese, pero lo que me preguntaste en esos tiempos de SoundCloud y ahora ha hecho la diferencia, papi. Antes yo sacaba el tema y ya, y vamos para encima. Ahora hay que esperar por el release. Hay que tener un producer agreement. Hay que tener un agreement con el del arte. Hay que tener el video con el agreement con el del video. Hay que tener el agreement con el lugar del video. Hay que tener el agreement con las modelos del video. No todo el mundo está pendiente a un email para estar filmándolo. O a veces también, yo no quiero esto. O ahí empieza el tirijala de, pues. Y ahí es que se tardan los temas en salir o no salen.
Ya.
O si no, pues ahí a veces también es que fulano sale tal día y tú lo quieres sacar tal día, eso tú tienes que esperar. Por ejemplo, en los featuring. Pues uh-huh. Si fulano saca un tema, pues hay que esperar, hay que darle un mes o dos meses para sacar el featuring tuyo porque ya sacó un tema hacho. Es tedioso.
Sí, te puedo entender.
Pero uno le coge el truco también, porque papi, me ha tocado también ser el de, papi, yo voy a salir ahora, tienes que esperar a que yo salga y después lo sueltas tú.
Sí, como que para que tú, si tú quieres que esa persona, bueno, nada, si el tema es con esa persona, pues tienes que esperar también.
No, y por eso que ha pasado viceversa ya, que es parte del negocio, pero uh-huh. Acho, ojalá fuera como antes. Que
tú lo sueltes ya como si fuera un contenido. Uf, ya.
Muchacho.
Porque a lo mejor hasta cogías pistas que ya...
Tuviese 10 discos afuera en la calle, mano.
Y de los palos más grandes que tú has tenido y de las personas que han estado... Eso de Corazón Roto me voló la cabeza, no sabía lo de leer ahí. Pero... ¿qué personas iban a salir... y después al final no pudieron salir, conseguiste otra persona y fue un palo?
Papi, Don Omar.
¿Don Omar cuál? ¿Para cuál?
Para Corazón Roto. Él fue el primero que realizó a través de alguien. Hicieron el acercamiento. Y yo, papi, yo estuve fiel esperando. Yo no menté más nadie. Si Don se monta. ¿Qué? Don se monte.
Sí, obligado.
Pero pues después me contaron que a Jayco le gustaba el tema y a Ryan yo lo quería montar desde el principio, pero no, lo guardamos esa bala para Rimi.
¿Cómo esa vuelta de colaborar con gente fuera de Puerto Rico?
Yo digo que ahora mismo en todos los países hay una generación o hay un meneo, y eso antes no lo había.
Por eso.
Ahora mismo tú vas para Colombia y hay artistas de Colombia, vas para Chile y hay artistas de Chile. Ahora mismo, papi, hasta los eventos, los parties, no es como antes, que porque ya los de cada país tienen los de su país, no tienen que pagarle pasaje, no tienen que... Ya traiste al chamaquito que está pegado. Y eso es bueno, en verdad. Y también uno va a cada país a trabajarla, ¿verdad? ¿Quién está pegado? Pues vamos para encima. Eso antes no era así.
¿Ryan Castro fue antes o después del palo que él sacó, que se pegó bien cabrón? ¿Cuál era? ¿La Jordan? ¿La Jordan es o...?
La Jordan.
Eso fue, el Corazón Roto fue después, ¿verdad?
Sí.
Por eso, yo descubrí con esa canción en Medellín. Que papi, cabrón, yo dije, ¿quién carajo este pendejo? O sea, tú sabes a lo que me refiero. Porque nosotros fuimos una barra y...
No, ahí así que está pegado ese man.
Ha chocado. Loco, eso fue como que yo... Y entonces la verdad es que me gustó la canción. Yo dije, lo que duro. Y la escuchaba después. Pero el hecho de que ese mismo, como tú dices, es un manejo diferente. Porque, y qué bueno, ¿me entiendes? Porque...
Hacía falta, porque no todo puede ser Puerto Rico también. Uh-huh. Yo sé que el género es de nosotros y eso, pero... Que otra gente de otros países lo hagan también, le da más potencia, le da más power. Si todo el mundo sabe que es de nosotros, olvídate de eso.
Uh-huh, uh-huh. Ahorita mencionaste que leíste el libro de los cuatro acuerdos. ¿Qué otros lees comúnmente? No leo comúnmente.
Estoy empezando en esa, en verdad, porque
ya
tengo que hacerlo, tengo que buscar otro conocimiento, otra vuelta, porque ahora mismo estoy haciendo otras cosas que no tienen que ver con la música y sé yo.
¿Puedes decir algunas que la gente no se espera que tú hagas eso o que te gusta hacer y que la gente no sabe?
No, ahora mismo puede que se lo esperen, pero ahora mismo voy a entrar más en el ámbito que es ejecutivo. ¿Me entiendes? Me gustaría tener mi disquera, me gustaría tener muchas cosas que tengan que ver con la música sin yo cantar. Y con hacer videos, porque también mis videos los dirijo yo casi todos.
¿En verdad?
Sí, casi todos. Desde No Eres Tú Soy Yo. Que fue el primero que yo dirigí, yo que dije, yo quiero esto y esto y esto.
¿Y le metes a la fotografía y biografía o más
también
o menos?
También estoy en esas, también, en verdad. Todo lo que tenga que ver con el arte a mí me gusta.
¿Y qué hábitos usualmente cuando tú te levantas como que para ser productivo, cuáles son los hábitos que tú usas?
He hecho un baño de agua fría, en verdad. Un buen desayuno. No sé si vieron la película de... La de Wolf of Wall Street, lo que dice Matthew McConaughey, vacíese, decía su día tranquilo. Sí, sí, sí.
¿Cuántas llevas? No, porque esos son rookie numbers, tienes que subirlo.
No, y no quedarse en la cama, porque hay veces que uno se queda en la cama y ahí es que empieza la vagancia y se empieza a usar el celular en la cama y ahí te atrasaste, brother.
Papi, eso es de las peores cosas. Yo en el podcast este de Andrew Huberman, no sé si sabes, lo has escuchado por ahí.
No.
Pues es como un doctor que lee como que estudios científicos. Y el podcast es bien basado en la ciencia. Y él dice que las peores cosas que tú puedes hacer cuando te levantas es coger el celular, lo primero que hagas. Que lo primero que tienes que hacer es levantarte y hacer algo, porque si no, y mínimo esperar una hora. Pues, y yo dije, contra, es verdad, porque hay veces que, como tú dices, tú coges el celular tan pronto te levantes y te quedaste ahí.
Dos horas.
Tú te sientes como que, cabrón, ha pasado ya como una hora y todavía no me he levantado. Porque estás cómodo, cabrón, te acabas de levantar.
Sí, papi, ¿sí? No, el celular te jala la vida. Uno que no lo puede soltar, muchacho, pero sí. Cuando quiero ser productivo, suelto el celular, me levanto de una. Pum, porque hay días también que me levanto y estoy tirado en la cama y voy a usar el celular y no me importa.
Y hay que hacerlo también. Sí.
Pero sí. También, en verdad, yo trato de todos los días de hacer algo también, porque... A veces uno se tira una semana y uno siente como que ya después cuando vuelve es como que, diablo, porque quisiera estar tirado de nuevo y no se puede acostumbrar a estar tirado, en verdad.
No, porque sé que después te quedas atrasado.
Sí.
Cuando tú empezaste y ahora, ¿qué hábitos tú haces ahora nuevo que tú no hacías antes y cómo lo has mantenido y como que cómo te ha ayudado ese hábito? Si es que hacías algo diferente.
No es que hacía algo diferente, es que voy modificando la vuelta, ¿entiendes? Voy haciendo lo mejor, porque no es que hago algo diferente. Como tal, yo soy de los que voy para el estudio y me gusta trabajar en el estudio. Yo no escribo en mi casa, A mí me gusta ir al estudio a trabajar. Para ir para el estudio a trabajar me tengo que mover y... No es que tengo ámbitos diferentes, en verdad, como tal. Yo es que he aprendido a llevarlo mejor esto.
Sí, como tú dices, apretar las tuercas.
Apretar las tuercas, sí, en verdad.
¿Y alguna creencia que has adaptado en todo este tramo nueva en los últimos, qué sé yo, 3-4 años que tú contra? Eso yo no lo sabía y ahora como que me ha ayudado un montón.
No, yo lo que he adaptado es que en verdad, en esto... Yo quisiera dejar una huella. Yo no quiero como que quitarme. Uh-huh. Y que no haya algo corriendo que ¿me entiendes? Porque hay gente que su carrera hicieron mil palos, hicieron mil cosas y no dejaron, qué sé yo, por ejemplo, no dejaron un chamaquito que yo lo apadriné, ese chamaquito va a seguir para abajo. No dejaron una huella, ¿no? Uh-huh. Te voy a dar el ejemplo más grande, Ñengo. Flow Baby tiene un movimiento que Dios se lo bendiga, baby. Y porque eso va a seguir, aunque él se quita lo de Real G for Life, se puede quitar y firmar 3 chamaquitos y Real G for Life sigue. Yeah. Y yo ando ahora mismo en eso, tratando de dejar la huella, preparando la vuelta, en verdad. Ya la gente va a saber pronto. Van a salir un par de cosas que se van a dar cuenta.
Sí, no, y en verdad yo creo que eso es parte de como que tú ser el árbol que da sombra también. Además de obviamente tú partir
No,
lo que
porque es
haces.
que cuando yo empecé, papi, eso, la gente no te da la mano y eso, y hay gente que le mete bien duro, hay gente que tiene un talento que wow, más duro que gente pegada 1000 veces y por no tener esa oportunidad no llegan, ¿me entiendes? Y yo a todo el que yo vea que yo le puedo dar la mano y es agradecido y esto, se la voy a dar.
Sí, no, qué duro, mano. Necesitábamos, obviamente, más gente así, con ese pensamiento.
Claro, porque...
Porque estábamos, ayer mismo estaba hablando con José, que está atrás de las cámaras, saludos. Que la salsa, cabrón, no hay salsa nueva, cabrón.
Y es por eso.
Que nadie apadrinó a nadie. O sea, no hay salsa nueva, cabrón. Y eso es lo mismo lo que dijo
El merengue
Arcángel.
también.
Yo creo que Arcángel lo dijo en una entrevista, que eso mismo, que como que mira, la salsa nadie hizo nada, y él, obviamente, lo que mucha de la generación de él fue que, como que algunos fue que le dieron la mano a muchos de ellos, ¿entiendes?
No lo vieron, no se pusieron a pensar en eso mismo. Se creían que iba a seguir por ahí para abajo la salsa, a lo mejor.
Sí, como que forever, y yo soy el que voy a sale aquí forever. Oye, cabrón, ya tú
No, y no es con la
decrépito.
salsa nada más, el merengue también, papi, le pasó lo mismo. El merengue estaba bien pegado para los 90.
¿Y qué
Y
pasó?
papi, no. Tú no veías de qué Grupo Manía con Límite 21, eso fue bien después, ¿entiendes?
Sí,
Tú no veías Elvis Crespo con fulano y mengano, que son merengueros también.
el Tony entrevistó a uno de los del Grupo Manía. Y yo no sabía, cabrón, que la segunda canción más escuchada en Europa era Suavemente. A mí me explotó la cabeza eso. O sea, yo como que diablo, cabrón. O sea, es
Papi,
como que
palo mundial.
está el garete.
Eso está, palo mundial. Un saludito a Elvis Crespo, que yo lo
Sí.
conozco desde chamaquito.
Es verdad, qué
Y el
duro.
hijo jugaba pelota conmigo.
También te puedo dar un día, cuando tú
Elvis,
quieras.
date la vueltita por aquí, mira, a ver.
Mira, entonces, no, mano, en verdad que el tramo, tienes algo que te motiva, que estás, además de lo que acabas de mencionar.
Yo quisiera. En verdad me motivan mis hijas mucho, me motiva mi familia mucho. Pero más me motiva de lo que te dije, dejar mi granito de arena y que me quite y digan, diablo, Bray hizo esto, lo otro, Bray, eso me motiva más. Ah, y también me qué sé yo, como que me motiva. No sé cómo explicártelo,
Tenemos tiempo, tranquilo.
brother. No, que en verdad me motivan muchas cosas, pero eso es lo más que me motiva, dejar la huella. Dejar la huella es bien importante. Porque hay gente que no piensa como que qué hiciste en tu vida, qué bien hiciste, qué ayuda hiciste. No piensa en eso y yo pienso mucho en eso, en verdad.
Yo soy bien fan de meditar. O sea, cuando puedo, o son prácticas que he adaptado, llevo muchos años meditando. Y pues me ayuda cuando es o lo del agua fría también. También llevo haciendo lo del cold plunge.
¿Qué es eso?
El cold plunge es que es como una piscinita pequeña con un montón con hielo.
Ah,
Y te
ya.
zumbas ahí 3 minutos y, papi, eso es como que.
Eso te regenera.
Papi, 200, creo que es 200. Genera 200% de dopamina. De cantazo. O sea, tú empiezas con tu día con eso, papi. Es como
Me
que.
va a comer el mundo.
Sacho, que. Y por lo menos que lo hagas 2 o 3 veces en semana, brega. Lo que pasa es que, pues, papi, el hielo está carito. Y hasta que no me la auspicie. Las compañías de hielo aquí, confianza. Pero en verdad, papi, es adictivo porque al principio es bien doloroso. Pero después, como que tú. Ah, espérate, yo estoy bien. Porque tu cuerpo entra ¿sabes? En huida y pelea, como en fight or flight. Y tú estás como que, ah, no, espérate, estoy bien. Y los primeros, qué sé yo, 10 segundos y de momento, tú tienes como que cuando te sientes bien, como que tienes un montón de cosas en la mesa, no sé, cuando te sientes overwhelmed, o sea, tienes algo que hacer.
Yo me voy para la playa siempre. Me gusta hacer ground en la arena, estar en la playa, meterme al agua, en el agua, me pongo a hablar conmigo mismo. Yo hablo mucho conmigo mismo, en verdad, porque el jefe de acá arriba también a veces como que te aterriza, en verdad. Yo hablo mucho conmigo mismo, pero la playa yo creo que es lo más que me quita el estrés y me pone a maquinear muchas cosas tan buenas pa bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Siempre, siempre. Eso es ya costumbre.
¿Tú crees que ahora que te, sabes, que te está yendo súper bien, que a lo mejor no hay falta de dinero, qué fue la última compra que menos de 100 pesos que tú dijiste, diablo, papi, esto está en la madre? Lo más, ¿sabes? Lo que tú dijiste, diablo, que esto valió la pena. Por ejemplo, yo hace poco me... Viste, eso no fueron 100 pesos, pero... Cabrón, me compré las mierdas de gafas esas de Meta. Estaban en $2.99.
No las he visto.
Yo las tengo ahí. Yo creo que las dejé. No sé. Ah, sí. Mira a ver si... Ahí está el bulto... Hay un bulto azul. Para que... Cabrón, eso está bien el garete. Pues son Meta. Son... Pero obviamente son 300... Fueron 300 pesos. Pero yo obviamente... Tú sabes, yo soy creador de contenido. Eso va... Eso va para los taxes, papi.
Estoy pensando que me he comprado así.
Chequéate esto, mira. Este... Cabrón, tú las coges. Ya, esto, no, a mí no me están pagando por esto. Yo las pagué. Cabrón, pues tú las abres. Pap. Entonces te las pones. Bueno, póntelas tú.
Sí, sí. Espérate, sí, sí. Porque es que...
Pap.
¿Y qué hace esto?
Se conecta a mi celu. Deja ponerte una canción tuya ahí, tú sabes.
¿Tiene bocina?
¿Está conectado? ¿Escuchaste algo?
No.
¿No has escuchado nada? No. Es que no sé si tienen batería. Deja ver.
Sí, están prendidos aquí.
Está prendido. Deja verte yo ahora.
Yeah.
Pap, lo escuchaste ahora, lo escuchaste ahora. Ahora te voy a poner una canción tuya, espérate. No sabes, deja que se conecte. Ahí.
Ay, mi madre, la tecnología nos va a llevar.
Entonces. Entonces, hazle, déjalo apretado así una vez. Y ahí tomaste una foto.
Ahí tira una foto.
No, ahí está, yo creo que ahí tomó. Ahí, si lo dejas apretado, ves que si lo dejas apretado y hay una lucecita, déjalo apretado 2 segundos. Ahí está, ahí paró y estás grabando.
No, esto, ¿qué es esto?
Sí, sí, ya lo he abierto y mírate para que te bajas. Pues dámelas a mí para después usar ese video. Para ponerlo aquí. Y ahí se paró, Pero papi, en verdad. Esto es una come mierdería, cabrón. Porque en verdad, cabrón, yo estoy seguro que me voy a aburrir de esta mierda, cabrón. Pero en verdad, me puse como un nene chiquito cuando la abrí, cabrón.
Yo no sé qué me he comprado menos de 100 pesos, pero eso sí que está, cabrón. Eso sí que está, mire, brother.
Papi, en verdad son cosas bien bobas, pero tú sabes.
No, hay que encontrarlo. No, la tecnología es wow.
No, yo creo que te puedes ir live también en Facebook y
¿con eso?
Y Instagram. Sí, porque son de Facebook. Es Ray-Ban y Facebook.
Y uno se le engancha por ahí, se ve un jangueo. Oye, andamos en jangueo, en chelcha.
Sí, iba al concierto de Tiny, no las tenía cargada y estaba yo, diablo, cabrón, estuve ese top bellaco aquí, pero no pude.
No, eso sí es buen. Mira, alguien que me quiera hacer ese regalo, me avisa. Mira, eso es un buen regalo, ¿viste?
mano, las últimas preguntas que te quiero hacer. Si tú pudieras volver con una máquina del tiempo, volver a los comienzos y pudieras hablar contigo mismo, ¿qué te diría?
No engordes tanto. No engordes tanto, que estabas flaquito cuando empezaste, engordaste. No lo cojas nada personal. No, pero nada personal. Y en verdad me diría que no janguee tanto, brother, porque yo di tan duro a la calle. Acho, brother.
Bueno, pues hay que
janguear. Sí, acho, pero me lo diría. Mira, en verdad, cógelo suave con la calle, no janguees tanto, pum, pam. Más tranquilo, más low key. No te dejes ver haciendo esto o lo otro. Yo lo quiero mucho, pero con gracias a Dios con esas loqueras.
No, pero por eso estás aquí.
Salen temas cabrones también.
¿Lo que era? Oye.
Ay, qué casualidad.
Si tú pudieras tener el poder de... Tienes un billboard, ¿sabes? Y el mundo entero va a ver con una sola palabra lo que tú pongas en ese billboard. ¿Qué palabra sería?
A poner shish, pero no.
Bueno. Hay que hacerlo.
Yo creo que es shish.
¿De dónde sale esa palabra?
Es una expresión. Es una expresión de que usan los morenos y los americanos. No, también lo he escuchado, en verdad lo he escuchado en todos los países. Ahora que me pongo a pensar.
Pero tiene un significado diferente en todos los lados.
No, es como que uff.
Pero tú, o sea, eso es tu
es que yo le, ajá, yo le he dado mi toque. Yo le he dado el shisha, cabrón. O el shisha.
Sí, es como el qué del de lugar.
¿Qué? ¿Qué? Y uno le da el toque, uno le da el toque.
Ya. Mano, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Un placer, la verdad.
¿La bajaste bien?
Estamos activos, más que bien, de verdad. Una conversación fluyente.
Espero que vuelva. Algo que tú le quieras decir a los chamaquitos que están empezando. Algo que... O que simplemente quieras decirle a la comunidad que está escuchando aquí el podcast.
No, primero que nada, le voy a hablar a todo el mundo. Vivan en armonía, vivan en amor, hagan el bien, que eso es lo que importa en esta vida. La familia, muy importante. No se dejen llevar tanto por la vida que ven por ahí, porque no todo es real. Y cada cabeza es un mundo, so. Haz tu mundo, papi. Olvídate los demás mundos. Haz tu mundo, baby.
Es el mejor consejo ever. Gente, ya saben, ¿dónde te siguen? ¿Qué tienes que por ahí? ¿Qué viene por ahí?
Pues me pueden seguir en todos lados como BRRY, Bray. Tú pones BRR y lo primero que te va a salir en todos lados soy yo. Y por ahí viene el alma de la fiesta, que pues es un proyectazo que llevo ya trabajando tiempito. Yo soy el alma de la fiesta, se los voy a demostrar después. Vengo con mucho perreo que hace falta. El maleanteo está duro, están rompiendo, pero hace falta perreíto. Se los voy a dar, en verdad.
Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, comenten, denle share a la persona que ustedes crean que te haga falta. CafeHermanoPodcast.com, Don Juan del Campo en todas las redes. Y gracias, hasta la próxima. Gracias por ahí. Adiós.